Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo en este día de quincena que yo espero que todavía le alcance para finalizar el día, porque gente a la que le llega hoy y hoy mismo se le va, no sé por qué, pero bueno, espero que le aguante al menos para mañana. Vamos con el resumen informativo. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum vínculos entre el gobierno y narcotraficantes, contrario a lo que denuncia la DEA.
Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización. Y no estar con declaraciones que en realidad es política la declaración. Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA.
En otro tema, la mandataria federal se desmarca de la fiscalía por la extradición del piloto que llevó secuestrado a El Mayo a Estados Unidos.
Ya que la fiscalía también aclare, la entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.
Designa Estados Unidos a otros dos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Movimiento Ciudadano exige la comparecencia de la titular de Derechos Humanos, Rosario Piedra, por el caso Ayotzinapa. Fallece la actriz Elsa Aguirre a los 95 años de edad. Leyenda de la época de oro del cine mexicano, es considerada uno de los rostros más representativos del cine nacional. En la línea telefónica ya está listo mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Tenemos cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, les damos un giro a la información. Les presento ahora lo más relevante de las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo narrándoles algo que acaba de ocurrir hace escasos 20 minutos en la colonia Lomas de Polanco del municipio de Guadalajara, sobre la calle Felipe López. Se trata de un ataque armado que deja de manera preliminar a una pareja, hombre y mujer, pues heridos por proyectil de arma de fuego. El servicio está en desarrollo. Lo que se sabe de manera preliminar es que la pareja fue atacada fuera de un domicilio, recibe múltiples impactos de bala y ambos están siendo ya atendidos por paramédicos de Cruz Verde. A esto obedece la movilización policiaca en esta parte del sur de la ciudad. Estaremos, por supuesto, pendientes y ampliando los resultados y todos los detalles de esta agresión. También comentarles, Meche, que durante la madrugada de hoy se registró un crimen en el municipio de Zapopan, específicamente en la colonia Paraíso del Coli, sobre la calle Abedura, de cruce con Gardenia. Fue atacado dentro de su domicilio un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual fue localizado por policías y paramédicos ya sin signos vitales, con una lesión de arma de fuego a la altura de la cabeza. Poco se sabe de los agresores, lo único que se pudo constatar por parte de vecinos es que escucharon detonaciones de arma de fuego dentro de la casa y posteriormente ver sujetos correr. Esta persona no convivió mucho con los vecinos, algunos colonos señalaron que tenía pocos meses de haber rentado esa vivienda y bueno, pues ya se investiga con cámaras de vigilancia cercanas para poder obtener las características de él o los asesinos, así como también poder establecer una posible línea de investigación. Todo parece indicar que los agresores irrumpen a la fuerza en este domicilio, atacan a su víctima y posiblemente escapan. Ya, insisto, la Fiscalía de Jalisco pues indagando sobre los hechos. Luego también comentarles sobre un nuevo asalto. Este es el tercer día consecutivo, Meche, que se registran asaltos violentos con víctimas heridas. Y bueno, pues ahora fue el municipio del Salto, la colonia Minerales, a pleno borde de carretera Chapala, cruce con Gigantes. Afuera de una farmacia de 24 horas, un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue víctima del robo violento de su camioneta. Y mire, si no, cada vez los ladrones son más despiadados porque los ladrones lo interceptan cuando sale de la farmacia, el hombre entrega las llaves y pues a pesar de que ya tenían la camioneta, ya estaban a punto de arrancar, le disparan y recibe este hombre un impacto en la espalda que le sale por el abdomen. Escapan a bordo de la camioneta robada y la moto en la que llegaron. Esta persona fue encontrada, pues literalmente debatiéndose entre la vida y la muerte, tirado en el área del estacionamiento de este negocio. Y por fortuna fue localizado todavía con vida por paramédicos de la Cruz Verde. Lo llevan hasta un puesto de socorros, informando que pues el proyectil le habría dañado órganos vitales. Durante toda la madrugada permaneció en el sitio recibiendo atención. Y un dato importante es que se hizo el seguimiento a través del GPS de la camioneta. Lo importante que es tener este tipo de tecnología y esta pudo ser recuperada 2 horas después, ya en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del plan de Barrancas, en el municipio de Sotipaquillo. En tanto, el dueño, bueno, pues sigue grave de salud. Luego también comentarle que de nueva cuenta se registró otro acto vandálico en el municipio de Guadalajara que dejó un auto calcinado. Fue cerca de la 1 de la mañana cuando se recibió el reporte a través del C5 de un vehículo que estaba incendiándose. Los reportes del 911 que hacían vecinos daban cuenta que el fuego inició en la parte de la cajuela y en pocos minutos se propagó en su totalidad a la unidad. Cuando llegan bomberos y policías, el auto ya estaba completamente propagado. Un auto compacto que nadie lo identificó como propiedad de algún vecino de la zona, estaba justo estacionado afuera del Instituto Jalisciense de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Se pensaba que pudiera ser de algún doctor que sea guardia, algún trabajador, sin embargo nadie supo pues de quién era este carro, nunca llegó el dueño. Por la cinemática de cómo inició el fuego, los vídeos hasta dónde cayeron y demás, hay la presunción de que esto fue de manera intencional, algo que ya investiga un ministerio público para determinar si esto fue un nuevo acto vandálico que ocurrió en el municipio de Guadalajara. Y finalmente me ha hecho comentarte también sobre una agresión a balazos que ocurrió este mediodía, un poquito antes de la mañana, que dejó también a un hombre sin vida. Esto ocurrió pues nada más y nada menos que en la colonia de Micaelita, del municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Fue un hombre que fue asesinado a bordo de una camioneta sin que se tengan características hasta el momento de qué fue lo que ocurrió. La víctima fue encontrada ya sin vida a bordo de este vehículo y, bueno, pues lamentablemente pierde la vida y de los agresores, pues que tampoco hay dato alguno y tampoco se reportan detenidos. Mira, ponte Meche.
Te agradezco la información y bueno, también si nos pudieras informar, Edgar, rápidamente el tema de lo que dio a conocer hoy Roberto Alarcón Estrada en cuanto a señalar que los delitos van de la baja del estado de Jalisco.
Sí, claro, hoy se ofreció una rueda de prensa por parte del coordinador de seguridad del estado de Jalisco, Roberto Alarcón, en el que se enumeran algunas cifras positivas a la baja en la incidencia delictiva. Y habló principalmente del tema de homicidios dolosos. El funcionario presumió una reducción de 41% de este delito por día, es decir, asesinatos por día o homicidios dolosos por día, durante el primer semestre de 2026 contra este mismo periodo de 2025. No sé si tengamos por ahí el esglose, Meche, que hace Roberto Alarcón en torno a cómo está Jalisco en el tema nacional en este rubro.
De acuerdo con las estadísticas del propio gobierno federal, Jalisco se ubica en el lugar número 11 por número total de homicidios, muy por debajo de los 8 estados que concentran el 54% de los homicidios del país. De enero a junio de este año, en Jalisco se cometieron 408 homicidios dolosos, que son casi la mitad de los que tuvieron en el mismo periodo Guanajuato, Baja California y Chihuahua.
Bueno, esta es la declaración del 12 que hace Roberto Alarcón. Le cuestionamos también cómo está el tema de homicidios de mujeres. Ya olvidé si usted, si son catalogados como feminicidio o no, que son la minoría, pero hubo una reducción también en comparación del primer semestre de 2025 contra este, una baja de 33% en homicidios de mujeres, según las cifras que presentó el propio coordinador. Y también una baja importante en lo que tiene que ver con daños o delitos patrimoniales, específicamente el robo de autos, porque Alarcón Estrada presumió una reducción de 2018 a 2026 del 70%. Mi reporte, Meche.
Muchas gracias, Edgar. Que tengas muy buena noche.
Igualmente para todos.
Gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y mucho ojo. Fíjese usted que un centro de rehabilitación, eso lo ponemos entrecomillado, que operaba sin permisos en la colonia Balcones del 4 en Guadalajara, fue clausurado de manera definitiva tras un cateo realizado por la Fiscalía de Jalisco y autoridades municipales. La intervención derivó de una denuncia anónima por presuntos malos tratos, agresiones físicas y posibles actividades ilícitas dentro del inmueble. Durante el operativo fueron entrevistadas 9 personas internas, quienes no reportaron estar privadas de la libertad ni haber sido víctimas de delitos, aunque confirmaron la reciente fuga de un interno. El ayuntamiento determinó la clausura al comprobar que el establecimiento carecía de licencia y no cumplía con las medidas de seguridad. La fiscalía continuará las investigaciones, obvio, para determinar posibles responsabilidades penales. Tenemos que hacer un corte comercial. El gobierno mexicano rechazó las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien afirmó que existe una conexión mortal. Ese fue el calificativo que dio, conexión mortal entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad calificó los señalamientos como infundados y aseguró que contradicen los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia organizada. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente, pues ella ya de viva voz rechazó también estos señalamientos sobre los vínculos del gobierno con el narco. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su molestia, porque le molestó bastante estas declaraciones, a grado tal que volteó o trató de voltearle la tortilla a Terry Cole, el director de la DEA, asegurándole que debería fijarse mejor en lo que pasa dentro de su organización, que ya en más de una ocasión, dice, han ocurrido casos en los que se involucra a agentes de este organismo con una relación con el crimen organizado, y que además en Estados Unidos pues se sigue consumiendo droga, y eso es lo que tendrían que estar viendo, combatiendo a los cárteles de la droga, pero en Estados Unidos. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum con su respuesta esta mañana a las declaraciones de Terry Cole.
Hay muchas cosas que la DEA tiene que hacer en su propio país y dentro de su propia organización, y no estar con declaraciones que en realidad es política la declaración. Porque justamente sale el día, esta declaración, de que informamos que hay una reducción de los homicidios dolosos de 48%. No podría haber, eso está demostrado. Si un gobierno está vinculado con algún grupo delictivo, no puede haber disminución de delitos. Es una contradicción. Si hay vínculo, hay aumento de delitos. Y la mejor demostración es el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón había vínculo con un grupo delictivo demostrado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Aumento de los homicidios dolosos y de la mayor parte de los delitos. Entonces, negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA y lo conminamos a que trabaje mucho en Estados Unidos y dentro de su propia organización, y a que siga, en todo caso, colaborando con el gobierno de México de manera respetuosa, porque a México se le respeta.
Pues ahí está la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por otro lado también se refirió al tema al caso Mayo Zambada y a esto que se ha descubierto. Bueno, no sé si es descubrir el hilo negro, pero el hecho de que el piloto de la aeronave en la cual fue secuestrado el narcotraficante conocido como el Mayo Zambada, pues este hombre, que ya nos habían informado, una vez que estuvo en Estados Unidos entregando al Mayo, pidió que lo deportaran, se regresó a México, en México siguió delinquiendo y luego fue detenido en Culiacán en un operativo en el que descubrieron que pues era un personaje que era un mando alto del cartel de Sinaloa. Entonces lo detuvieron y después lo entregaron a los Estados Unidos de vuelta, porque a petición del propio Departamento de Justicia, que pidió 25, o digamos que dos paquetes de criminales, entre ellos iba él, en el segundo aparentemente estaba incluido, pero dicen en la FGR, hoy salió un comunicado muy temprano, que no sabían si era realmente o estaba realmente ligado con este caso del Mayo Zambada, que porque en principio pues este hombre dio un nombre distinto al que realmente tiene. Entonces pues se dieron cuenta de que estaba ligado con este caso del Mayo Zambada, pero ya mucho después. Entonces pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dice, pues a mí ni me pregunten, pregúntenle a la fiscalía, es cosa de la fiscalía, y yo ni siquiera estuve en la reunión en la que dieron autorización para que se fueran extraditados, no como extraditados, sino como una simple entrega de criminales hacia los Estados Unidos.
Ya que la fiscalía también aclare, la entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad, pues se llevó a cabo en estricta cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. En esos en esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esas reuniones y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debía enviarse, y cada uno de ellos con el análisis de riesgo de lo que podían representar por estar en México. La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país.
Así es que pues ella sí estaba enterada, pero ella no tomó la decisión y ella ni siquiera participó en esas reuniones en las que decidieron enviar a estos personajes hacia los Estados Unidos, y dice que pues fue una decisión tomada para beneficio del país, por la seguridad del país, porque pues aunque estaban detenidos, aparentemente seguían causando o seguían delinquiendo desde la cárcel, y por eso pensaron que lo mejor era que mandarlos a Estados Unidos, aparentemente. Por eso es que pide ella que pues mejor le pidan la explicación a la Fiscalía General de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Ay, Dios mío, de veras cómo ha sonado esto del piloto, ¿verdad, Arturo?
¿Y dónde está el piloto? Uno, ¿dónde está el piloto? Dos, y creo que ya está donde, creo que ya está número tres de esta serie de películas.
Llegaste a verlas, eran medio chafonas, ¿no?
Sí, a mí, bueno, son películas cómicas, pero la verdad es que de ese humor estadounidense que a mí no me parece muy simpático.
Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo que como que la quise ver y creo que duré 15 minutos y dije, ay no, con permiso.
A veces las películas cómicas no son muy buenas, o tienen un humor distinto, que acá como que no le encontramos mucho chiste.
Exactamente.
Y ese tipo de películas son justamente la de ¿Dónde está el piloto?
Exacto.
¿Y dónde está el piloto? Pero sí. Bueno, aquí ya estamos viendo la número uno, la número dos, y muy próximamente veremos la tres.
Ay, no, Dios mío. Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Y vamos al resumen del Mundial 2026 con el equipo de Deportes Notisistema.
Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos el complemento de la información de los deportes, y es que mañana jueves, con dos partidos, se pone en marcha ya el torneo de apertura de la Liga MX. Está programado el duelo de Necaxa contra el Atlante a las 7 de la noche en Aguascalientes, y el otro partido programado para mañana es el de los Xolos de Tijuana contra los Tigres de la U de Nuevo León, un duelo que está previsto para las 9 de la noche con 10 minutos. Y bueno, el día de hoy, Jorge Sánchez, este lateral dos veces mundialista con la selección mexicana, aprobó los exámenes médicos y físicos y de un momento a otro será anunciado oficialmente como el quinto refuerzo del Atlas, en tanto que Omar "El Harold" Flores entrena al equipo rojinegro y será quien dirija a los Zorros el viernes cuando visiten a León en el arranque de este torneo. Así las cosas con los rojinegros. Por otro lado, pues hay malas noticias para los seguidores de las Águilas del América, y es que el equipo de Coapa no podrá contar con Alejandro Sendejas de, bastantes días, porque fue sometido a una limpieza de rodilla con una artroscopía, según se informó por parte del club de Coapa, y bueno, pues podrían reaparecer hasta la fecha 4, por allá la fecha 4, si no la 5, este jugador de las Águilas del América, que es Alejandro Sendejas, que ya en el último torneo pues había estado también bastante tiempo en el ULE, no había podido jugar por la misma lesión, y ahora fue sometido ya a la limpieza de la rodilla. Y en otras informaciones le comento que el día de hoy se corrió la etapa número 11 del Tour Ciclista de Francia, donde el noruego Søren Wærenskjold ganó este tramo del Tour Ciclista de Francia que se disputó y en la que el mexicano Isaac del Toro finalizó en la posición 49. Se mantiene en el séptimo lugar el torito mexicano, hablando ya de la clasificación general que encabeza su compañero Tadej Pogačar. Tuvo un mal día desde el día de ayer martes en la etapa 10 y ahí también perdió el liderato en la clasificación de los jóvenes. Y bueno, pues descendió también algunas posiciones ayer, salió al menos del podio, y hoy, aunque llega un poco rezagado con el pelotón, mantiene el séptimo lugar de la clasificación general, según la clasificación, cómo quedan las cosas el día de hoy. Bueno, le recuerdo que a partir del día de mañana inician las competencias en esta Copa de Clavados que se va a realizar en el Complejo Acuático Metropolitano. Aquí lo importante es la participación de clavadistas, nada más y nada menos que de 8 países. Vienen de Gran Bretaña, de China, de Canadá y también de algunos otros países como Brasil, Colombia. Y obviamente estarán compitiendo de México. La selección mexicana está integrada por 12 clavadistas, 11 de los cuales son jaliscienses. Y esta competencia, pues hay que recordarnos, será clasificatoria y servirá como preparación para los Juegos Centroamericanos que están próximos a disputarse. Si a usted le gustan los clavados, ahí habrá actividad en esta Copa de Clavados que se va a realizar en el Complejo Acuático Metropolitano. Bien, pues son los deportes en el complemento que tenemos por el momento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información para usted.
Hay más participación de nuestra audiencia que compartimos ahora en este instante. Déjame ver dónde me quedé. A ver. Buenas tardes. Lo que pasa es que les estalló la bomba de su corrupción en el CIAPA. ¿Y qué pasó con los 6,000 millones que pidió Alfaro en la pandemia? Ahora no hay dinero y reparten culpas, dice Nuria Alujas Faraudo. También aquí está. Qué tristeza que el PRI se ponga de parte de Morena, que dicen divide y ganarás, debe de dar la presidenta de la República para solucionar el problema del agua. Para Cuba sí hay dinero y para Guadalajara nada. Perdón, soy la señora Mari Luna. También aquí nos dicen, a ver, nos mandan una liga de Instagram. Dice, por eso Movimiento Ciudadano ha estado despilfarrando en sueldos a los ineptos que contrata para hacer su mejor negocio que arreglar la Minerva para poder privatizar CIAPA, y dieron noticia que no privatizaría el CIAPA, y en ese video sí dicen que sí va a privatizar el CIAPA. Bueno, gracias, Rosa María. Dice Paulo César Monzón, también hay plaga de gusanitos que hacen telarañas, que también en los árboles del Parque de la Calma, en las calles Boyero, Sagitario y Osa Mayor, y Pegaso, que son los que rodean al parque. Bueno, son dos parques. Una llamada de atención a Parques y Jardines de Zapopan, por favor, no se hagan esos gusanos. Y una fuga de aguas negras y pestilentes. En Tchaikovsky y Avenida Tepeyac, es la misma de Moctezuma, en la colonia Coli, sitio en Zapopan, Jalisco, llamado para el CIAPA también. Mi nombre es Ana González, muy contentito que estaba Lemus en el concierto de Maná. Eso que gastaron en esos conciertos, mejor lo hubieran empleado en lo que se requiere para mejoras del sistema del agua potable. Que entiendo, no, el gobierno no gastó en esos conciertos, sino que fue iniciativa privada, y eso que le iban a dar a Maná, Maná dijo que lo iba a donar para el tema de reforestación, si no estoy equivocada. También nos dicen, bueno, muchas gracias, don Polo, pero no entiendo de qué reflexión sobre la Virgen del Carmen me habla, discúlpeme. A ver, acá también nos dicen, cuando hay señalamientos es porque hay bases, deberían mejor investigar los datos que estar contestando como ping-pong. Y si el río suena, ya dejen de echar la culpa a Calderón, dice Antonio Arriaga. En el caso del agua sucia, se debe hacer justicia y los responsables deben pagar, es lo justo, y así no endeudan a la población, dice el ingeniero Sergio Segura. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Y vayámonos ahora con, híjole, yo le pregunto, ¿cómo descansa usted? ¿Descansa bien? ¿Duerme bien? ¿Le da valor? Fíjese usted bien lo que le voy a preguntar. ¿Le da o le damos valor a nuestro descanso? ¿Lo tenemos como una prioridad? Ese es el trabajo que comparte mi compañero Ricardo Camarena. ¿No nos estamos escuchando?
Vivimos pendientes del reloj. Cada mañana comienza con una alarma que interrumpe el sueño. Continúa con una lista de pendientes y termina muchas veces respondiendo el último mensaje del día cuando ya deberíamos estar descansando. Pareciera que siempre hay algo más por hacer. Trabajar, estudiar, resolver. Y en medio de esa carrera constante, detenerse suele provocar una sensación para algunos incómoda. Como si descansar fuera perder el tiempo, pero ¿y si fuera exactamente al revés? Durante mucho tiempo se pensó que el éxito dependía únicamente del esfuerzo. Hoy, la ciencia ha demostrado que el descanso también forma parte del rendimiento. Diversas investigaciones en neurociencia, medicina del sueño y salud ocupacional coinciden en una conclusión sorprendente. El cerebro no fue diseñado para mantenerse en actividad permanente. Necesita pausas, necesita descansar para seguir funcionando correctamente. Y es que mientras creemos que no estamos haciendo nada, nuestro organismo trabaja intensamente. Mientras dormimos, el cerebro organiza recuerdos, fortalece conexiones entre neuronas y elimina sustancias de desecho que se acumulan durante el día. El sistema inmunológico refuerza sus defensas, los tejidos se reparan, las hormonas regulan funciones esenciales del organismo. En otras palabras, el descanso no es un tiempo perdido, es un tiempo de mantenimiento. Y sin mantenimiento, tarde o temprano comienzan a aparecer las consecuencias. Así lo advierte el médico Reyes Saro Valencia, integrante del Instituto Mexicano de la Medicina Integral del Sueño, en entrevista con la organización civil Mi Terapia.
Fatiga, problemas de personalidad, irritabilidad, ansiedad, depresión, problemas de atención, memoria, necesidad de consumir estimulantes, de rebasar el límite de las sustancias que se pueden tomar durante el día para estar alertas, el riesgo de accidentes altísimo.
La falta de descanso no siempre se manifiesta como cansancio. En ocasiones aparece en forma de irritabilidad, dificultad para concentrarse, errores que antes parecían imposibles, problemas para tomar decisiones, pérdida de creatividad, incluso una mayor probabilidad de sufrir accidentes. Por eso, especialistas en salud mental insisten en que descansar no representa una recompensa por haber trabajado mucho. Es una necesidad biológica, tan importante como alimentarse o mantenerse hidratado. Así lo asegura el médico Reyes Haro Valencia.
El dormir, mucha gente considera que es una pérdida de tiempo. Hoy el sueño es considerado, tal como la alimentación, una función necesaria para nuestro cuerpo que debe cubrirse todas las noches en tiempo y en forma.
Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura, la de admirar a quien duerme poco, a quien nunca toma vacaciones, a quien responde correos electrónicos a cualquier hora, a quien parece estar siempre ocupado. Sin embargo, la evidencia científica cuenta una historia diferente. Cada vez más estudios muestran que las personas que descansan adecuadamente suelen mantener una mejor capacidad para resolver problemas, aprender información nueva, controlar sus emociones y sostener su productividad a largo plazo. No se trata de trabajar menos. Se trata de reconocer que nadie puede dar lo mejor de sí mismo si nunca tiene la oportunidad de recuperarse. No hay forma de estar bien sin el sueño, sin el descanso, subraya el médico Reyes Haro Valencia.
El equilibrio emocional, nuestras capacidades intelectuales, se refuerzan también durante las etapas de sueño profundo. Hoy sabemos que la manera en que durmamos tiene que ver con la expectativa de vida. Cuánto vamos a vivir y de qué manera lo haremos, tiene que ver con que se cubran estas funciones.
Entonces surge una pregunta inevitable. Si el descanso es tan importante para nuestra salud, ¿por qué seguimos sintiéndonos culpables cuando decidimos detenernos unos momentos? Hay una diferencia importante que pocas veces vemos. Dormir. Dormir no siempre significa descansar, y descansar no siempre implica dormir. Los especialistas explican que el descanso tiene distintas dimensiones. Está el descanso físico, que ayuda a recuperar la energía del cuerpo. El descanso mental, que permite disminuir la sobrecarga de pensamientos. El descanso emocional, que consiste en expresar lo que sentimos sin tener que aparentar fortaleza todo el tiempo. E incluso, el descanso social, que implica tomar distancia por momentos de relaciones que generan un desgaste constante. Comprender estas diferencias ayuda a entender por qué una persona puede dormir 8 horas y aún así despertar con la sensación de agotamiento. En los últimos años, diversos estudios sobre salud ocupacional han puesto el foco en un fenómeno cada vez más frecuente: el agotamiento crónico. No se trata únicamente del cansancio después de una jornada intensa. Es una acumulación de tensión física y emocional que, si se prolonga en el tiempo, puede afectar la concentración, el estado de ánimo, las relaciones personales e incluso incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos de ansiedad. Por ello, cada vez más especialistas coinciden en que el descanso debe formar parte de cualquier estrategia de prevención y cuidado de la salud, afirma el especialista Haro Valencia.
Suceden varias funciones. Al dormir, producimos hormonas como la del crecimiento, como las hormonas que regulan nuestra saciedad alimenticia, que son la leptina y la grelina, la hormona que nos ayuda a enfrentar el estrés, como es el cortisol, la hormona del crecimiento, por mencionar algunas. Todo eso sucede en las etapas de sueño profundo.
Frente a este panorama, las vacaciones y el descanso adquieren un significado distinto. No representan un premio por haber trabajado mucho. Tampoco deberían entenderse como un lujo reservado para unos cuantos. Son una oportunidad para que el cuerpo y la mente reduzcan el nivel de estrés acumulado y recuperen parte del equilibrio perdido. Pero los beneficios no dependen únicamente del destino elegido. Lo verdaderamente importante es lograr una desconexión, aunque sea parcial, de las exigencias cotidianas. Alejarse por unos días del reloj, de las reuniones, de las notificaciones y sobre todo de la idea de que siempre debemos estar disponibles. No siempre es posible tomar unas vacaciones largas. Sin embargo, la ciencia también ha demostrado que pequeñas pausas a lo largo del día pueden marcar una diferencia. Levantarse unos minutos del escritorio, caminar, respirar profundamente, mirar por una ventana, conversar con alguien, escuchar música. Son acciones sencillas que ayudan a disminuir la tensión y favorecen la recuperación de la atención. Descansar no siempre requiere detener la vida por completo. A veces basta con regalarle al cerebro unos minutos para volver a empezar y, claro, dormir bien. Quizá hemos confundido durante demasiado tiempo el éxito con la ocupación permanente. Pensamos que quien nunca se detiene trabaja más, que quien duerme menos aprovecha mejor el tiempo, que descansar es un signo de debilidad. Pero la evidencia nos invita a cambiar de perspectiva. El descanso no disminuye nuestro compromiso. Lo fortalece, no nos aleja de nuestras responsabilidades. nos prepara para cumplirlas mejor. Un cuerpo que se recupera responde mejor a las exigencias de cada día. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena, y vaya, que nos deja pensando que definitivamente en muchas ocasiones le damos prioridad a otras cosas más que al descanso. Y luego, ¿por qué nos sentimos cansados, estresados, agobiados, un poco hasta dispersos, que nos cuesta trabajo concentrarnos en las cosas? Pues porque no estamos descansando. Y descansar bien es definitivamente fundamental. Con ello, por supuesto, también el tema de la alimentación. Eso también es muy, muy importante. Y aunque usted no lo crea, un colchón, un mal colchón, no le permite a usted dormir bien. Termina todo molido, como si le hubiera pasado una planadora por encima. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar ahora sí que todos esos factores estén alineados para que podamos tener un buen descanso y, por supuesto, un buen rendimiento. Todo el buen descanso se traduce en salud. Nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una estupenda noche. Gracias, Bere, quien se queda en los teléfonos. Gracias, Gerardo, en los controles. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana. Que descanse. Buenas noches.